Hay que arreglar ese escalón. Buenos días.
Estoy durmiendo.
Feliz aniversario.
Y decían que no duraríamos.
¿Ya? ¿Quién decía eso?
Fíjate, qué detalle.
Venga, ábrelo.
¿Qué has hecho?
Nada, algo, nada.
¿Un visor tridimensional?
Más o menos.
Oh, ¿somos nosotros? Oh, qué jóvenes estamos. Oh, Dios, la permanente.
Sí, era un poco impresentable.
¿Por qué hay una foto de una pulsera?
Eso debe de ser un error. ¿Qué diablos será?
¡Oh, Phil! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Es preciosa! ¡Cielo, me encanta! Vale, te toca.
¿Me toca? ¿Dónde está?
En la cómoda.
¡Oh! ¡Qué raro que no lo haya visto! ¿Dónde?
Ahí, el sobre rojo.
¡Oh! ¿Es una tarjeta?
No, te equivocas.
Estoy súper emocionado. ¡Eh! Son vales para 5 abrazos gratis.
¿No te gusta?
¿Qué dices? Me encanta, es súper creativo. Vales para abrazos que suelen ser gratis, pero así ya es oficial, es genial.
Me sentí súper orgullosa cuando se me ocurrió, porque es imposible comprarte algo. Nunca quieres nada.
Cosas que quiero. Perro robot, gafas de visión nocturna, aspiradora de insectos, reloj con GPS, altavoces con forma de piedra. Adoro a mi mujer, pero hace una mierda de regalos. Perdón por hablar mal, pero... ¡Uy, una yogurtera! Hay 1000 cosas que quiero. ¿Quién será? ¿Esperas a alguien especial?
Gracias. ¿También flores?
Lo siento.
¿Por qué te disculpas? Son preciosas.
Es demasiado. Lo del visor tridimensional, la pulsera, las flores, los globos. No quiero
¿globos?
Que... Están atados al coche. Pero no quiero que te sientas mal por lo de tus vales.
Un momento, ¿te crees que los vales son tu único regalo? ¿Me tomas el pelo?
No lo son.
¡No! ¡Oh, Phil, venga ya! ¿Es nuestro aniversario? Esos vales solo eran una forma divertida de empezar el día. Tu regalo de verdad es esta noche y te va a encantar. ¡Te va a encantar!
¡Qué guay!
No tengo nada. Lo llevo claro.
Jueves 13 de noviembre, estáis escuchando la 103.4 Quack FM, es el momento de los Serial Lovers, es el momento de Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo, y aunque hoy es un día especial porque estamos bastante en cuadro aquí en el estudio José Couso de Zapateira, hay poquita gente, pero venimos con ganas. Somos titanes. A mi izquierda, si escucha la palabra broza, probablemente sea por su culpa. Antonio Fra, muy buenas noches.
Buenas noches por decir algo. Y también no se hace solo por decir algo, porque hoy sí, ¿eh?
Más a mi derecha, los comentarios más ácidos vienen de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos con el meme de Forever Alone colgado encima. Una noche más aquí en Spoiler a disfrutar de vuestra compañía.
Y ojo a la sorpresa, porque al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, no está Alex Cortiñas, sino nuestro sabio de las series, Víctor Grande. Muy buenas noches.
Buenas noches, entre nervios, tembleques y dedos a lo muñón. Haremos lo que podamos.
Hoy tenemos el capítulo 2x07 de Tal Palo, Tal Astilla. Hoy vamos a hablar de Mother Family, un serión, una comedia que nos encanta en Spoiler. Pero antes de eso, llega nuestra sección favorita. Llega las Spoilerticias.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Siempre me olvido y me van a matar algún día los getafenses y las getafenses. También se escucha Spoiler en Radio Ritmo en el 99.9 de Getafe. Sí, señor, un saludo a nuestros amigos de Radio Ritmo. Y bueno, llega el momento de las spoilerticias. Hoy tenemos un montón de noticias suculentas, como siempre, del mundo de las series. Va a empezar Samu porque pasa algo en Big Bang Theory, Samu.
Necrológica, notición en Big Bang
Theory. No puede ser, ¿verdad? No doy crédito.
Sí, sí, aquí hay una persona gafe en Big Bang Theory, que es Stuart, luego lo comentaremos. Porque lamentablemente hemos perdido en la vida real y en la ficción, por supuesto, también a nuestra querida y entrañable... madre de Howard Wolowitz.
¡No!
A la señora Wolowitz.
¡Qué pena! ¿Pero pues cómo sí puede pasar esto? Si era un personaje de estos que salen poco, pero siempre te alegra, siempre te saca una sonrisa, esos gritos que pegaban.
Bueno. Primero fue la señora Crabapper y ahora la mamá de Howard. Pues la verdad es que no había salido nunca en la serie. Es una actriz muy contrastada y muy conocida, es Carol Ann Susie. La habréis visto en series como Anatomía de Grey, Betty la Fea, Aquellos Maravillosos 70, Sabrina.
Series que vi yo todas.
Seinfeld, las viste todas. Es que tú eres consumidor de este tipo de series juveniles.
Serie faciente o algo así, ¿no? ¿Qué se dice?
Pues. ¿No salía en el episodio en el que se casa Howard?
Sale de un plano aéreo, hacen un zoom ahí perdido para terminar la temporada y se le ve de lejos, pero no sé siquiera si es la misma actriz.
Claro,
porque
igual no era ni.
Por
claro,
las dimensiones, claro, probablemente no fuera, porque en la serie la pinta como una señora pues pasada de peso y la que se veía allí era así, y en cambio la actriz no tenía tanto sobrepeso. Alguna vez especuló con llevar con que saliera en la serie, lo que pasa que se dijo que querían que fuera Roseanne Barr, pero la familia de Big Bang pues nunca quiso cambiar a esta maravillosa voz por un personaje que se adaptara al físico que proponía.
Os voy a hacer una pregunta de nota.
Sí.
Esto es pregunta de nota, ¿eh? Atentos todos y todas también en las redes sociales, si lo saben. ¿En qué más series sucede este fenómeno de que tiene un personaje que solo se oye la voz, pero nunca se ve, o solo se ve parte de él, nunca se le llega a ver la cara?
Hombre, yo si queréis digo algunos.
Venga. Hombre, por supuesto, Víctor Grande, contábamos.
¿Valen también dibujos animados?
Valen también dibujos animados.
Hombre, pues por supuesto, el Inspector Gadget.
Correcto,
de toda la vida.
De toda la vida.
El malvado malo del Inspector Gadget nunca se le veía la cara.
De dibujos también, Vaca y Pollo, un clásico también. Vaca solo pollo, se veían las piernas de los dueños.
Ojo, que el Jonathan de Aída, cuando era Siete Vidas, siempre se hablaba, se lo nombraba y se le veía de esfuerzo, pero nunca se le veía.
Correcto.
Hasta que luego salió Aída.
Y luego hay otro clásico, que es el Gran Charlie. De Los Ángeles de Charlie.
De Los Ángeles de Charlie. Ese es el que estaba pensando como inicial, ¿no?
Y un último, Marys, la mujer del hermano de Fraser en Fraser, que nunca se vio, ¿no?
Efectivamente, y la famosa Marys.
Quiero recordar, corregidme si no, en la serie de Al Bundy, el... ¿Sabéis quién es Al
Matrimonio
Bundy?
Matrimonio con hijos.
Sí, matrimonio con hijos.
No, de Al Bundy no. No digo esa. Digo el que era carpintero. Que siempre salía un hombre detrás de una valla.
Siempre salía
un hombre detrás de una valla y solo se le veía. Solo se le veía los ojos. Bueno, encomendamos a nuestra audiencia que nos lo ponga por Facebook.
Todo se ha dicho eso, que nos lo pongan por Facebook,
spoiler,
redes sociales.
Spoiler en Facebook, que nos lo ponéis y lo decimos.
Joder. A mí me acabáis de reventar mi infancia. Yo pensé que al final el malo de Inspector Gadget se veía.
No, nunca. Se llega a ver.
Yo creo que no.
Solo se ven sus manos y el gatete.
De todas formas, dos cosas. Comentar el pequeño spoiler que hicimos con Stuart, porque después de quemarse en la tienda de cómics ha perdido otra vez su trabajo.
El pobre Stuart.
Y simplemente decir que ¿para cuánto nos ha dado esta noticia?
Esta noticia para mucho. Es verdad, vamos con más noticias. Víctor Grande nos habla de Aaron Sorkin. ¿Qué ha pasado, Víctor?
¿Cómo no? Pues mira, Aaron Sorkin, que es así también un poco diva él, ha dicho que se retira de la televisión.
No
que
puede ser verdad.
Newsroom es esta última temporada de Newsroom, que por cierto ya ha empezado, como todos sabéis.
Correcto.
Es la última cosa que va a hacer para televisión porque se ha cansado un poquito y sobre todo porque cree que es un poco incomprendido. Ese es el subtexto que subyace, todo con sub, de esta noticia publicada estos días en la prensa. Por ejemplo, fijaos, Aaron Sorkin, pues que aparte de él quiere dedicarse al cine ahora mismo. Sabéis que está con la biografía de Steve Jobs, que es el primo de InfoJobs, que la gente no lo sabe.
Le está dando mucho job.
Exactamente. Y porque, bueno, después del fracaso que supuso la primera peli que salió de Steve Jobs, esta protagonizada por Ashton Kutcher, que lo podéis ver en Dos Hombres y Medio, pues se supone que este guión de Sorkin pues va a ser la bomba y será una buena película. Pero el tío dice que ya está, que ya
que hasta aquí hemos llegado.
Le llovieron palos por todas partes. Ya sabéis que tuvo que The Newsroom pues fue una serie muy, y está siendo como esta temporada también, una serie muy criticada. Y él dice, pues mira, se acabó. Yo cierro el capítulo televisivo, pero yo personalmente, desde mi opinión, yo creo que esto es mentira, o sea, que es un rollo de una pataleta y que en algún momento volverá, porque uno de los mayores showrunners que hay en el mundo mundial no puede dejar la televisión aunque quiera, ¿no? Ya sabéis que, bueno, por cierto, un poco divo, yo he visto el capítulo de la serie Showrunners, creo que ya lo había comentado, que dice Aaron Sorkin, dice, bueno, estaba Shakespeare, estaba Cervantes y ahora como no está ninguno de los dos, pues estoy yo, o sea que hasta ese punto. Bueno, que le ha dado una pataleta, pero ya sabéis que es el creador de grandísimas series como El Ala Oeste, Estudio 60, Sports Night y actualmente The Newsroom, última temporada, ya la podéis ver en HBO, amigos. Pues eso.
Pues eso. Vamos con más noticias, Antonio, ¿qué pasa en la HBO?
Pues sí, vamos con más noticias. No sé si os va a molar porque tiene que ver con libros.
Uy,
pero,
¿qué es eso de libros?
Sí.
Sonido spoiler.
Pues HBO prepara una serie sobre las novelas de Isaac Asimov ¿Nombradas qué?
La Fundación, por
ay,
favor.
Sí, claro.
Fundación, no la Fundación. No me vayas
a... Bueno, no, Fundación.
La Fundación es un sitio de darle a la bebida, Pecador.
Correcto, fundación.
Aparte, la Fundación no era de literatura española.
Sí, es de Buero Vallejo, la Fundación, sí, correcto. Así que bueno, nada, es fundación.
Dios, qué cultos nos salisteis,
Qué cultos, sí. Por favor.
Pues nada, decir que muchos sabréis que ya la Fundación tuviera varios intentos.
La fundación.
Es que ya me llevaste.
Ya te contagié.
Dilo en inglés, Foundation. Sí.
Pues ya tuviera varios intentos fracasados de adaptarse a la gran pantalla. Pues ahora HBO parece que va a dar un paso definitivo y apostar fuerte pues por adaptar esta serie de novelas. Ha firmado un acuerdo con Warner Bros. TV para poder llevar la serie a la pequeña pantalla. ¿Quién va a ser el showrunner?
Eso, ¿quién?
De Fundación, pues va a ser Jonathan Nolan. Ahora todo el mundo lo conoce por ser hermano del otro Nolan.
¿De Christopher?
Sí, pero la verdad es que siempre estuvo presente en todos los proyectos junto con su hermano. De hecho, estuvieron nominados conjuntamente por Memento al Oscar.
Sí, y peliculón, por cierto.
Los Nolan.
Y Jonathan Nolan, si Víctor no me corrige, creo que también es el máximo responsable de Person of Interest, ¿no?
Pues no lo sé, pero si lo es, ole, porque Person of Interest
mola. ¿Os gusta realmente Person of Interest?
Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, en este programa Person of Interest empieza como un procedimental, pero ahora mismo es un pedazo serie, ¿eh? Sobre todo la tercera temporada, brutal, ¿eh?
Bueno, habrá que dar una oportunidad.
Brutal.
Nolanazo, tío.
como Nolan.
Sí, y decir que esta noticia también viene con un bonus track, que es que Jonathan Nolan tiene otro proyecto en marcha con HBO, que es una serie llamada Westworld, que está basada en la película de ciencia ficción de los años 70 que tiene ese mismo nombre. Yo no vi la película, así que no sé, la dirigió Michael Crichton, no sé si la habéis visto vosotros.
No.
Y nada, de momento le han encargado el piloto de la serie, que también va a producir JJ Abrams.
Uy.
O J.J. Abrams.
J.J. Abrams, como me gusta llamarlo.
J.J.
Y decir que va a tener un reparto con Anthony Hopkins, Ed Harris y Evan Rachel Wood.
Caramba,
que es potente la serie de Westworld.
Eso suena bien, ¿eh?
Voy a hacer una petición, porque me gusta la tónica que está llevando esto del mundo de las series. Están apareciendo series grandiosas, de grandes libros, y aprovechando que estoy empezando ahora una gran saga, como es El Nombre del Viento, pediría por favor que hagan la serie, porque se presta muchísimo, sí, además a una serie.
Quoth es un personaje grandioso.
Se presta una serie completa y absoluta.
Lo que pasa es que yo creo que sería una vez acabe, sí, Juego de Tronos.
Sí,
¿no?
Bueno, claro, hay que espaciar un poquito.
Y una vez acabe el último libro.
También, ¿no? Que también le queda acabar.
Que no le hagan como Juego de Tronos, y le andan metiendo prisa.
Correcto, bueno, una nueva incorporación en una serie, ¿no, Samu?
Sí, señor, tenemos una incorporación estelar en The Good Wife, nada más y nada menos que Chris Elliott.
Oh,
y os preguntaréis, ¿quién es Chris Elliott? Pues muy fácil. Chris Elliott es ese gran actor que animó toda nuestra infancia en aquella mítica serie de Get a Life, Búscate la Vida.
Oh, qué bueno.
Aquel repartidor, exacto, de periódicos de 30 años calvo que vivía con sus padres. Ese ejemplo a seguir para toda mi generación. Pues el gran Chris Elliott, que aparte de eso lo habéis visto en series como How I Met Your Mother, que era el padre de Lily,
sí,
en series como Todo el mundo quiere a Raymond, incluso en alguna película estelar como Algo pasa con Mary.
El hombre de las ronchas,
el
Algo pasa con
los granos, sí señor.
Correcto.
Aunque bueno, la escena más conocida de Algo pasa con Mary creo que es otra, pero bueno, el caso es que Chris Elliott, el gran Chris Elliott, este pedazo de secundario, aparecerá en un único episodio de la serie que se emitirá a comienzos de 2015. Dará vida en la serie a un profesor de inglés contratado por Alicia Florrick para que la prepare de cara a un debate que celebrará contra Frank Brady, que es David Hyde Pierce, el famoso marido de Marys, el hermano de Fraser.
Ya sabéis ya sabéis que The Good Wife, yo no sé si la seguís, pero es una muy buena serie, que sobre todo destaca por sus secundarios. O sea, por ahí han pasado un montón de actores famosos haciendo papeles secundarios brillantes, y probablemente Chris Elliott pues lo pete en The Good Wife.
Seguramente, sí.
Que realmente merece la pena, verla.
Habrá que dar una oportunidad,
Y que es una serie que además es cada temporada, digamos que riza un poquito el rizo, se reinventa a sí misma, y en la temporada anterior a la que están emitiendo ahora, vamos, es la bomba. Y una cosa, un acontecimiento brutal. Yo no digo más.
Pues
no hago más.
Para los seguidores de The Good Wife, estaros pendientes porque el 23 de noviembre se tomarán su descanso de la sexta temporada y no retomarán hasta después del año nuevo, hasta el 4 de enero. O sea que marcaros esas dos fechas, 23 de noviembre y 4 de enero, porque en el medio de eso Víctor Grande no tendrá vida, porque no habrá The Good Wife.
Sí, hombre, tranquilos, que hay muchas más series de estas de mid-season.
Cerramos la sección de noticias, Antonio, porque un dato bueno de audiencia.
No.
No, un dato malo de audiencia.
No.
Dato bueno de audiencia. Tampoco. Dato malo de audiencia. Me estáis engañando.
Pues te he troleado.
Me
sí.
has troleado, ¿no?
En un programa como Spoiler, la audiencia nos gusta y la queremos, pero no nos importa. Nos importa la calidad de lo que hacemos.
Nos gustan más los Sopranos.
Ah, vas a hablar de los Sopranos. Sí. Ah, me cambiaste. Hombre. La última noticia. Esto es lo que me hace la gente de Spoiler. ¿No? Así me tratan. Así me
decir
tratan.
Que el creador de Los Sopranos no descarta una precuela.
Bueno, no puede ser verdad.
Chan chan. Sí.
Es cierto.
Sí, bueno, es una noticia entre comillas.
Me estoy indignando,
diría,
porque es una noticia desconocida para mí y me estoy indignando un poco.
Nada, decir que, como todos sabéis, pues hace poco se lanzó la serie completa en Blu-ray y David Chase pues aseguró que le parecía interesante pues tratar una precuela sobre Los Soprano, aunque claro, dijo que era un poco complicado porque tras la muerte de James Gandolfini,
claro,
no decimos la muerte en la ficción, sino la muerte, quiero decir, no es un spoiler de la propia serie, estamos hablando de la muerte
correcto,
real.
Correcto, porque en la serie no sabemos si muere o no muere, claro, la vida no real sabemos, murió,
claro, correcto. Murió el actor que interpretaba a Tony Soprano, pues entonces, que tiene que ser algo muy muy distinto, decía, a lo que fue la ficción original. Bueno, ¿qué hizo David Chase? Pues señaló un par de ideas que le parecían interesantes, pero tampoco confirmó así de forma oficial que se pusiera ya manos a la obra. Dijo que le gustaría pues rodar una serie ambientada en Nueva Jersey en los años 60 o 70, sobre todo teniendo en cuenta Newark.
Pero entonces hablamos más de un spin-off, más que de una.
Sí, le llaman precuela porque, ¿no? Claro, estaría ambientada en los años anteriores a lo que es Los Soprano.
Cogiendo la temática Soprano.
Claro, pero él mismo lo dice. Es decir, no podría hacer una precuela, tendría que apartarme porque, claro, la muerte del actor.
Del actor, claro.
O sea, es un poco un cambio de planes.
Hombre, esto tiene un tufillo a quiero sacar más dinero, quiero apretarle el culo a la gallina para que eche otro huevo.
Sí, bueno, a ver.
Sí, bueno, claro. Tuvo gran éxito Los Soprano y es pues el filón de oro ahí está, ¿no? La hacer la
ahora
precuela.
Se llamará, ¿cómo se llamará la precuela? Los mezzo soprano o algo así.
Los barítonos.
Y decir que en parte también es normal, cuando creas una serie con mucho trasfondo, tan rica en matices y detalles, pues al final siempre te acaban surgiendo ideas para spin-offs, cosas así.
Yo estoy esperando el spin-off de Javier No Vive Solo.
Y yo el de Mi Nombre es Corso.
Bueno, cerramos aquí el bloque de noticias. Mandamos un saludo a nuestra amiga Bea, que por las redes sociales se ríe de nosotros porque nos quejamos de ser cuatro nada más en el estudio. Porque hemos dicho que estamos en cuatro, porque somos cuatro nada más, y dice que nada, que vayamos por ahí, que somos suficientes como para hacer un programa de radio. Y así de bien que está saliendo. Vamos a escuchar un tema musical y luego volvemos enseguida con Modern Family, la serie de la
semana. Qué Fernandisco te veo.
Qué Fernandisco.
Metiendo música.
Un temita musical. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos enseguida. Modern Family, id puntuándola en las redes sociales.
El 7 de mayo de 2014, un comando formado por 8 de los mejores locutores de Quack FM tuvo que huir de la radio por un spoiler que no había cometido. No tardaron en fugarse del ostracismo al que los habían condenado. Hoy, buscados todavía por la censura, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted escucha Quack FM los jueves a las 9, quizá le desvelen algún spoiler.
Bueno, las mentes ávidas que estén pendientes de los transistores habrán descubierto que este tema que hemos escuchado es la entradilla de nuestra serie de la semana, Modern Family, en una versión orquestada, ¿no? Muy bonita, además muy animada, como es esta serie. Hoy vamos a hablar de esta comedia que tiene una especie de falso documental como trama general, ¿no? Es decir, es como si fuera un documental de las familias grabado. Y no sé si estoy estropeando la presentación, compañeros, pero me gusta hablar un poquito de esto porque a mí me sorprendió.
Lo justo y necesario.
Lo justo y necesario. Vamos a hablar entonces de Modern Family. She was standing there with my man. Modern Family es una comedia creada por los guionistas Christopher Lloyd y Steven Levitan, conocidos también por sus trabajos en Frasier y aquellos maravillosos años. La crearon con su productora Levitan Lloyd Productions y fue estrenada en la ABC, el 23 de septiembre de 2009. Ya hemos dicho los productores, lo que no hemos dicho es que fue la comedia que le hubiera gustado producir a Spielberg, ¿no?
Hombre, eso por descontado.
Eso por descontado. Bueno, decir que el estreno generó buenas críticas, fue seguido por 12,6 millones de espectadores. Y durante los años que lleva antena no ha dejado de cosechar éxitos de audiencia a lo largo de sus 5 primeras temporadas y sus más de 100 episodios. Actualmente está en emisión en la 6ª temporada. Tantos episodios que en el 8 de mayo de 2014 pues fue renovada para la 6ª temporada que ya he dicho ahora que se está emitiendo. En España se puede disfrutar en Fox o en Neos.
Debo decir, antes de que continúes, por favor, gente de Neox, renueven los capítulos, porque yo siempre veo los mismos cuando pongo Modern Family, estoy un poco enfadado. Bueno.
Eso es porque no resintonizaste.
No resintonizaste.
Tú no viviste la del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Bueno, vamos con Modern Family, porque la trama nos presenta a tres familias dentro de una misma familia. Hasta aquí, todo normal. Tenemos a la familia del bueno de Jay Pritchett y sus dos hijos, Claire y Mitchell, con sus respectivas familias, y ahora es cuando la empezamos a liar, porque para que lo entendamos mejor, yo creo que lo ideal es hacer un árbol genealógico que explique un poquito quién es cada uno en esta serie. Bueno, Jake es el patriarca, ya en edad de jubilarse, está casado en segundas nupcias con una mujer colombiana mucho más joven, que es Gloria, que con la ayuda de Jake crían a su hijo pequeño, que lo tuvo con su anterior marido en Colombia, que es Manny. Luego está Claire, que es una ama de casa casada con Phil, que es agente inmobiliario, y tienen tres hijos, Hayley, Alice y Luke. Y por último está Mitchell, que es abogado, y su pareja gay, Cameron, que para terminar de liarla, pues deciden adoptar una niña vietnamita. La serie está realizada en formato de falso documental, como decía el amigo Diego de la Vega, y los personajes hablan directamente a la cámara durante los acontecimientos que surgen a lo largo de los episodios.
A comentar simplemente que en el formato falso documental hay la parte documental, la serie diferencia bien la parte documental de la parte serie. Es decir, nunca verás un... En el día a día nunca ves a los personajes interactuar con las cámaras como puede pasar en The Office, o es decir, es una serie propiamente dicha que mete interludios de parte documental. Está muy, muy bien logrado.
No sé qué te está diciendo mi marido. ¿Por qué está cubierto con tu ropa interior? Es evidente que intento seducirle por su dinero. Porque eso es lo que hago, ¿no? ¿Qué tengo que devolver para que todos se fíen de mí? ¿Eh? ¿Estos pendientes?
No.
¿Qué? ¿Esta pulsera?
No.
¿Mi vestido nuevo?
No. No he respondido porque esto no va conmigo. Va de que tú hables con ella del tema.
Phil, cariño.
No. De nada.
Corte. Lo mejor es que se llevaba una de las prendas sin darse cuenta. Colgada en el bolsillo. Bueno, y pasando a hablar de la historia y sus protagonistas, pues la serie es una comedia, y como buena comedia americana, no os esperéis que la trama argumental sea muy compleja, la verdad, no tiene nada. Básicamente, se puede resumir en situaciones del día a día que nos podrían ocurrir a todos, pero bueno, así de forma muy hiperbólica, y que tienen mucha más gracia si le ocurren a una familia tradicional americana del siglo XXI. Decimos esto porque el concepto de familia tradicional actual viene unido a la idea de lo moderno. Y no puede haber nada más moderno que coger todos los estereotipos actuales y ponerlos a convivir.
Correcto, es una realidad eso.
Aquí vais a ver gente mayor, vais a ver jóvenes, latinos, asiáticos, negros, gays, heteros, rubias, morenas, pelirrojas, perros, gatos, lo que queráis.
Lo de pelirrojas va por Mitchell, ¿no?
Vamos. Cualquiera puede verse identificado en alguno de los muchos personajes de la serie.
El primer día de clase es duro para las madres que no trabajan. Entiéndelo, los niños se van, el nido queda vacío, están como perdidas. Y hay tíos que no se dan ni cuenta, pero yo no soy así. Yo escucho con la mente y si prestas atención, las mujeres te dicen lo que quieren diciéndote lo opuesto a lo que quieren. El otro día Claire decía, tienes que mover el coche, no hay sitio en el garaje para los dos coches. Y lo que de verdad estaba diciendo es que debería comprarme un deportivo.
Vaya crack, Phil.
Es mi personaje favorito, debo decirlo, es absolutamente brutal.
A ver, si hay algo importante en la serie son precisamente los personajes. Así que la mejor manera de presentarla pues es conociendo mejor a cada uno de ellos. Vamos a ir por casas, como dirían los de Juego de Tronos, para no liarnos.
Lo que me pasa con Jay es que nuestra relación siempre ha estado en esa fase básica por la que se empieza. Jay es como el viejo gorila que protege a sus hembras y de repente llega un macho más joven y más fuerte, aullando y golpeándose el pecho. Y naturalmente, las simias vienen corriendo a mostrarle sus preciosos culos escarlata y papá gorila quiere impedir eso, pero no puede. Así es la vida. Yo no soy el enemigo. Son los cazadores furtivos.
Un fenómeno este cine.
Es un fenómeno.
Bueno, vamos a comenzar con la familia del abuelo, Jay Pritchett, interpretado por el gran Ed O'Neill, tan famoso por esas series que hizo en los 80, siendo más jovencito, como Matrimonio con hijos.
Pero se conserva bien.
Se conserva bien, sí.
Para todo lo que bebe.
Bueno, como dijimos antes, Jay en la serie es el patriarca de la familia, padre de dos hijos al principio de la serie y padrastro de otro. Es un exitoso y acaudalado empresario que vio crecer su imperio en el apasionante mundo de la venta de armarios.
Sí, wow. Es apasionante.
Bueno, harto de su primera mujer, se separa y conoce a Gloria, que a pesar de ser 40 años más joven que él, pues bueno, digamos que a Jay no le cuesta mucho conquistarla. Pero Gloria trae consigo un regalito de 10 años de edad, su hijo Manny, que con el que Jay tendrá que competir por conseguir la atención de Gloria.
Oye, Gloria, ¿tienes idea de cómo se envuelven estos trastos?
¿Es una ballesta?
Sí, a que soy el mejor abuelo del mundo.
No podemos regalarle una ballesta a Luke, pero si se da en el ojo cada vez que bebe con pajita.
¿Qué dices? Yo tuve una a su edad, mi padre me daba $1 por cada cuervo que me cargaba.
Y yo tenía un machete, pero los tiempos han cambiado.
No le pasará nada, yo le enseñaré a usarla.
No estoy muy seguro de quién es más bruto de los dos.
Lo de regalo de cumpleaños de ballesta es brutal. Bueno, su mujer Gloria, que la acabamos de oír ahora, es la pechuberante Sofía Vergara. Es una morenaza, madre colombiana que abandona su país en busca de un futuro mejor con su hijo Manny, dejando atrás un matrimonio adolescente con Javier, que es un hombre mucho más atractivo y joven que Jay, pero con unos negocios no tan legales como Jay a sus espaldas. Eso sí, es un tío muy atractivo. Bueno, Gloria se gusta mucho a sí misma, se pasa el día entero cuidando su cuerpo y su armario a costa de dinero del pobre de Jay, pero aún así le queda tiempo para educar de forma casi obsesiva al pequeño Manny y también para rivalizar con Claire sobre quién es la más guapa y a quién quiere más Jay.
Siempre he querido tener una niña, para ponerle vestiditos bonitos, peinarla, pintarle las uñas, maquillarla. Nadie lo sabe, pero justito hasta que cumplió un año, vestí a Manny de niña y le decía a todo el mundo que era mi hija. Solo lo hice un par de veces, no quería causarle un trauma. Y cuando encontró las fotos, le dije que era su hermanita gemela que se murió.
Lo mejor de esto es la cara de Jay al lado de ella, en plan, esta tía está atrapada.
Se puede estar peor de la cabeza.
Dice, no quería causarle un trauma, pero le dije que se muriera su hermana.
El pobre niño travestido en las fotos es el bueno de Manny, que no deja de ser un repelente niño de 10 años que tiene un comportamiento de un hombre de 60. A su afición de beber café solo y leer el periódico por las mañanas vestido en batín, se unen sus inquietudes poéticas, su afán por conquistar a las niñas de su edad con tácticas de galán de películas y su escasa habilidad para socializarse con sus iguales. Manny pues tiene a Jay como referente, supongo que porque siempre quiso ser un tío de 60 años, y discute mucho con él por la caña que Jay le da para que se comporte como un niño y deje de portarse como un auténtico viejo.
No veo ningún poncho, lo que significa que o los chicos no los llevan o los que los llevan desaparecen.
Hacemos lo correcto. Yo apoyo a Manny pase lo que pase. Los niños necesitan que creas en ellos, es lo más importante. Si les dices que tienen alas, sin duda creerán que pueden volar.
¿Ah, sí? Uh-huh. Yo tenía un amigo que se fue a Busto, que se creyó que podía volar y fue que no. Por eso las ventanas de los hoteles ya no se abren.
¿Ha pasado algo? ¿Quién ha muerto?
Nadie, Manny.
¿Por qué piensas eso?
En Colombia, Manny iba al colegio Pablo Escobar. Si te sacaban de clase, seguro que era para identificar un cadáver.
Bueno, te hemos traído tu poncho.
¿No decías que con esto parece que llevo un vestido?
Era una broma.
¡Qué bien! ¡Sigue aquí!
¿Qué tienes ahí, campeón?
Mi zampoña. Voy a tocar un poco de música colombiana para mis compañeros.
Ah, bien.
¡Qué orgullosa estoy de ti! Seguro que a tus amigos les encanta. Rompe la zampoña.
¿Qué?
El poncho sin más está bien. El poncho, más la zampoña, más ese estúpido baile. Mi hijo morirá virgen.
Así es. Oye, campeón, ¿me dejas ver ese silbato? ¡Oh, vaya, fíjate!
Y encima vas y la pisas.
¿Qué? Joder, ¿pero qué me pasa?
Pobre Manny.
Es el mítico niño señor. Es insoportable este niño.
Sí,
es
no, absolutamente insoportable. Me cae simpático.
Te cae bien.
Me resulta muy entrañable de lo señor que es.
A mí me encanta cuando toma café y levanta el dedito derecho y se sienta a leer y cosas así. Bueno, es impresionante.
Sí, sí.
Yo le daba una paliza directamente.
Correcto.
O cuando hace de psicólogo de los mayores. Es buenísimo. Bueno, hemos acabado con la familia. El núcleo de Jay, porque ya hemos dicho que todos son una única familia al final. Y nos pasamos a casa de los Dunphy. En casa de los Dunphy, pues el cabeza de familia es Phil, interpretado por Ty Burrell. ¿Y qué decir? ¿Qué vamos a decir de Phil? Pues es el alma de la serie. Es
el mejor.
Sí, es el alma de la serie y de todas las desgracias que se suceden episodio tras episodio.
El mejor, claro.
Sí, sí. Su trabajo como agente inmobiliario le obliga a estar innovando estrategias de marketing que muchas veces traslada a su hogar. Sí, la verdad es que recuerdo una anécdota en la que no sabían qué hacer con Luke y se lo lleva una vez a vender casas y el tío
y le vende una casa.
Le vende una casa, pero al final el Luke se resbala, empieza a rajar de la casa y no la consigue vender.
Tremendo.
Buenísimo. Nada, de decir que se autoproclama como un padre cool. Lo que muchas veces provoca que sea la persona con menos sentido dentro de su casa. Es típico verlo metido en líos, ver cómo mete a sus hijos en líos y ver cómo estos o la propia Claire tienen que acudir a rescatarlo. Vive en una lucha constante por conseguir la gracia y el cariño de su suegro Jay, pero cuanto más lo intenta, más lejos se encuentra del objetivo.
Hay que arreglar ese escalón. Buenos días.
Estoy durmiendo.
Feliz aniversario.
Y decían que no duraríamos.
¿Ya? ¿Quién decía eso?
Fíjate, qué detalle.
Venga, ábrelo.
¿Qué has hecho?
Nada. ¿Algo? Nada.
¿Un visor tridimensional?
Más o menos.
¿Somos nosotros? ¡Oh, qué jóvenes estamos! ¡Oh, Dios, la permanente!
Sí, era un poco impresentable.
¿Por qué hay una foto de una pulsera?
Eso debe de ser un error. ¿Qué diablos será?
¡Oh, Phil! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Es preciosa! ¡Cielo, me encanta! Vale, te toca.
¿Me toca? ¿Dónde está?
En la cómoda.
¡Oh, qué raro que no lo haya visto! ¿Dónde?
Ahí, el sobre rojo.
Oh, ¿es una tarjeta?
No, te equivocas.
Estoy súper emocionado. ¡Eh! Son vales para 5 abrazos gratis.
¿No te gusta?
¿Qué dices? Me encanta, es súper creativo. Vales para abrazos que suelen ser gratis, pero... Así, ya es oficial, es genial.
Me sentí súper orgullosa cuando se me ocurrió, porque es imposible comprarte algo. Nunca quieres nada.
Cosas que quiero. Perro robot, gafas de visión nocturna, aspiradora de insectos, reloj con GPS, altavoces con forma de piedra. Adoro a mi mujer, pero hace una mierda de regalos. Perdón por hablar mal, pero... Uy, una yogurtera. Hay 1000 cosas que quiero.
Entre ellas un iPad también, ¿eh? El episodio del iPad,
el episodio del iPad es glorioso. Bueno, ¿eh?
Wow. Sí. Nada, decir, como hablaba el propio Phil, vamos a hablar ahora de Claire, que está interpretada por Julie Bowen.
Que a mí me gusta más que Sofía Vergara.
Esta es la chica, esta es una de las protas de Boston Legal. Algún día hablaremos de esta maravillosa serie.
Decir que es la hija de Jay Pritchett y es un ama de casa con un marido y 3 hijos. Es quizás la familia más tradicional de todas las que se presentan, pero no significa que sea la familia más normal. Por lo general, su casa va a ser la más caótica en todos los episodios, o casi todos, y decir que sus 3 hijos adolescentes son a cada cual más peculiar. Pero por si esto no fuera poco, su marido muchas veces es como un hijo más para la propia Claire. Tiene una relación complicada con su padre, con la mujer de su padre, con su hermanastro Manny y con su hermano gay Mitchell. La verdad es que podríamos resumirlo en que tiene una relación complicada con todo el mundo, ¿no?
Sí, a mí me parece.
Es así, la chica borde.
Es una madre coraje. Sí.
Bueno, me parece absolutamente brillante cómo perfilaron la personalidad de este personaje, porque es neurótica, es, de repente es súper aventurera en algunos capítulos. Es genial. A mí la parte más me gusta de Modern Family es esta familia, ¿no? Sí, entre Phil y ella es.
Aparte. al ser siendo tan diferente con su hermano, sí, son al final tan iguales.
Sí, comparten ropa.
Es genial.
Pues os sorprendería lo que se parece el personaje de Claire al personaje que tiene esta actriz en Boston Legal. Una serie de la que hablaremos algún día.
El episodio que se va con su hermano a hacerse la foto vestidos igual que cuando eran pequeños es brutal.
Sí, también. Y nada, decir que Claire es una madre coraje y en su afán por controlar todo lo que le rodea, pues le queda, a pesar de todo esto, le queda tiempo para presentarse a concejal, para gestionar con éxito la empresa de su prejubilado padre y para muchas otras cosas.
¿Quién será? ¿Esperas a alguien especial?
Gracias. ¿También flores?
Lo siento.
Oh, ¿por qué te disculpas? Son preciosas.
Es demasiado. Lo del visor tridimensional, la pulsera, las flores, los globos. No quiero que...
¿Globos?
Están atados al coche. Pero no quiero que te sientas mal por lo de tus vales.
Un momento, ¿te crees que los vales son tu único regalo? ¿Me tomas el pelo?
No lo sé.
¡No! ¡Oh, Phil, venga ya! ¡Es nuestro aniversario! Esos vales solo eran una forma divertida de empezar el día. Tu regalo de verdad es esta noche y te va a encantar. ¡Te va a encantar!
¡Qué guay!
No tengo nada. Lo llevo claro.
Queda claro que es una Pritchett.
Sí.
Decir que los tres hijos de los Dunphy son Hayley, Alex y el pequeño Luke, como ya adelantamos antes. Hayley está interpretada por Sarah Hyland y es la primogénita de los Dunphy, la típica adolescente más preocupada por su estatus social que por sus estudios. Es muy guapa, eso sí, es la chica popular y superficial que constantemente se va a ver superada por cuestiones que implican utilizar el cerebro o incluso superada por su propia hermana vacilada. Sí. Para mejorarlo, se va a echar un novio llamado Dylan, que tiene como máxima aspiración ser músico de éxito. Y creo que puede que sea el único de la serie que tiene menos cerebro que ella. Decir que su físico le hace sentirse importante y sus hermanos siempre la tendrán como referente, en lo bueno y en lo malo.
Hayley se está sacando el carné.
Nos turnamos para enseñarla a conducir. Una de las normas más básicas a la hora de conducir es mantener la distancia de seguridad entre nosotros y el coche de adelante. Y esta no es segura, ¿ves? No es segura.
Vale, métete. Pero... Métete. Métete, métete. ¡Váyate por el estirpias!
Este navegador está hecho una mierda. Se cree que estamos en un parque. ¡Ay, Dios! ¡Es un parque! ¡Cuidado con los niños! ¡Ve hacia el lado!
¡No quiero! Te hace pensar en lo frágil que es la vida.
Oh,
bueno, cielo, son cosas que pasan. Mantén la calma. Eso es lo primero. Para aquí mismo y yo saco los papeles.
Mamá, no me gusta la poli.
Vale, para justo ahí.
No me gusta
ahí.
La poli.
Mira, hay
no
un hueco
parar,
justo
no.
ahí. Tienes que parar.
No, no,
hey,
la poli.
Tienes
no
que podemos parar.
Parar.
Phil, tengo antecedentes.
¿Qué tienes?
La multa del centro comercial. Nunca pagué esa multa. Tú dale caña, cielo. Gira por donde puedas y ya le daremos
esto. Es una
pena.
Tengo antecedentes.
La multa del centro comercial.
Phil es demasiado. Bueno, pues para terminar con esta familia, simplemente decir que Alice es la mediana de los Dunphy, es inteligente y estudiosa, responde al estereotipo de chica inteligente que esconde su belleza detrás de su pelo largo y sus gafitas de empollona. Y todas sus preocupaciones son tocar el chelo y poder entrar en la mejor universidad. Pero sin embargo, con la adolescencia empieza a sentirse un poco atraída por los chicos, pero su falta de habilidades en este campo hace que se tome como referencia a Hayley, lo cual tampoco es muy bueno.
No, nada bueno en ese caso.
A pesar de que el resto del día pues se pasa todo el tiempo metiéndose con su poca inteligencia. Y por último, el pequeño Luke, que es un crío convencional, es el pequeño de la casa y es como un minifil.
Bueno, llamarlo convencional.
Bueno, sí. Digamos que sus padres no tienen muchas expectativas depositadas en él. Exacto. Y Luke y Phil son pues como Homer y Bart. Al ser de la misma edad que Manny, comparten aula y grupo de amigos, lo que le viene muy bien a Manny, ya que Luke lo ayuda a espabilar con el tema de las chicas. Y a medida que Luke va creciendo, va desarrollando una inteligencia de supervivencia hasta parecerse muchas cosas a su padre, lo cual, cuando se juntan ambos, hace que el desenlace de los hechos pueda ser de lo más inesperado, porque al fin y al cabo, su sueño es llegar a ser como su padre, Phil.
Hacer que todos salgan de casa por la mañana es muy duro, sobre todo el primer día de clase.
Desde que nos levantamos a las 7 hasta que les dejamos en el cole es... Vamos, vamos, vamos.
Yo me levanto a las 6.
Yo me levanto a las 5.
¿En serio? Yo me levanto a las 6.
¿Eres tú? Creía que teníamos un mapache.
Qué es buenísimo. Nuestro compañero Víctor ya nos tiene que cortar porque estamos riéndonos todo el tiempo.
Perdón,
es que es un no parar de reír. Ya nos tiene que cortar los micros porque si no, nos oyen los cortes directamente.
Nada, y para finalizar, nos queda visitar la casa de Michi Cam. Mitchell está interpretado por Jesse Tyler Ferguson. Es hijo de Jay, hermano de Claire, como ya hemos dicho. Un pelirrojo y flacucho que se gana la vida como abogado. Comparte hogar con su pareja Cameron y entre los dos crían a una bebé vietnamita que en muchas ocasiones les hará mostrarse tal como es. Egoísta, posesivo y rencoroso, tiene una relación difícil con su tradicional padre, al que no le fue fácil aceptar su condición sexual, y con una hermana a la que se parecen las cosas malas y a la que desearía parecerse en las buenas. Comparte muchos momentos con Cameron y su pandilla de amigos gays, capitaneada por Pepper, interpretado por Nathan Lane, Longinus y Crispin, o Crispin. Cameron está interpretado por Eric Stone Street y creció en una granja de Missouri porque no le quedó otra, la verdad, no es que lo decidiera.
Bueno, se siente muy orgulloso de ello.
Sí, es corpulento. En el primer episodio de la serie lo explican como que los nervios de adoptar a Lily le hicieron como que... llegar a esa apariencia comiendo demasiado. Como si tuviera eso de las que tienen las embarazadas, de que
corpulento no quiere decir que trabaja de molde de rotondas, ¿no?
Sí, aparte de rotondas americanas debe ser. Es la antítesis de Mitchell. Se dedica a ejercer el rol femenino de la pareja, criando a Lily. Pero bueno, pronto va a dar rienda suelta a su vocación, que es enseñar. Tiene una personalidad muy melodramática y muy bipolar.
Muy sí. Melodramática.
Y decir que su apasionada y sociable personalidad le va a hacer tener aficiones tan masculinas como la de ser un fan de los deportes o tan femeninas como vestir a su hija de estrellas del pop y sacarle fotos.
Una nota pequeña antes de que continúes, me encanta el doblaje de este personaje en la serie española. Es muy bueno.
El doblaje de él es muy bueno.
Con el resto de personajes tampoco tanto, pero este doblaje es muy muy bueno.
Decir que lo mismo dirige una obra musical de teatro infantil que se pone a entrenar a los chicos del instituto en fútbol americano.
Exacto.
En ocasiones, Khan se va a transformar en el payaso Fisbo que, bueno, le va a permitir desarrollar una intensa vida interior.
Oye, Phil, ¿vais a contratar un payaso para hoy?
No, a Luke no le van mucho los payasos.
¿En serio?
Sí, nunca le han gustado.
¿Ha visto alguno bueno?
¿Hay alguno bueno? Bueno, en fin, gracias otra vez. Adiós.
Muy bien, hasta luego.
¿No hay payaso? ¿No hay payaso?
Olvídalo.
¿Quién da una fiesta sin un payaso?
Desde finales de los años 30 yo diría que la mayoría.
¿Sabes qué? Todavía no le hemos comprado el regalo a Luke. Podríamos regalarle un payaso.
Cameron, si Phil y Claire quisieran regalarle un payaso, lo habrían hecho. Pero... y no es nuestra fiesta.
Pero...
no es nuestra fiesta.
Pero es que... vale. ¿Y qué sugieres que le regalemos?
Un vale regalo.
¿Un vale regalo?
Sí.
¿Qué te hicieron de niño?
Lo mejor es como lo remata. ¿Qué te hicieron?
¿Qué te hicieron de niño? Por cierto que al final va de payaso, quiero decirlo.
Sí. Spoiler. Bueno, por último nos quedaría hablar de la pequeña Lily, que es la hija adoptada de Cam y Mitch, que vino de Vietnam siendo un bebé. Y aunque Cam no sepa ubicar muy bien su país de origen, pues Lily adora a sus papis. Siempre que no le ponen a desarrollar sus constantes luchas de egos delante de ella, en las que la pobre Lily tiene que mediar constantemente, llegando muchas veces pues a perder la paciencia. Bueno, con esto hemos presentado a todos los personajes y poco más nos queda que decir de esta serie. Simplemente recomendaros que la veáis, porque a medida que avanzan las temporadas es de esas series que mejora, porque es una serie que siempre va hacia arriba.
Si digo algo que piensa todo el mundo, ¿eso me convierte en mala persona o me convierte en una persona valiente? Alguien con el valor de dar la cara y decir algo a espaldas de alguien, a un niño.
She don't care where around the world. A un niño.
Qué bueno.
Bueno, y vamos con la parte divertida de las curiosidades.
Venga, vamos con lo que nos gusta, las curiosidades, sí. que nos gusta.
A decir que hay, una broma recurrente en la serie, que es en la que Jay siempre se olvida de que su hija es gay. Pues decir que Jesse Tyler Ferguson, que es el Mitchell, el hijo de Jay, pues tiene que salir del armario ante su padre en repetidas ocasiones por este descuido continuado de Jay. Pues esto está inspirado en la vida real del actor.
¡Ostras!
Sí. Llegó a tener que declarar su homosexualidad hasta 3 veces en varios años para que su padre realmente le creyera. Y nada, decir que cuando le contó la historia a los guionistas, pues le pensaron que podían convertirla en un gag así divertido y bueno.
Chiste.
¿Qué padre necesita que se lo digan varias veces para creérselo? Lo siguiente que era mandarle un vídeo de él. Bueno, otra curiosidad también de la serie es que Nolan Gould, el actor que interpreta al pequeño Luke, que es en teoría pues el más limitadito por lo que veíamos antes de la familia y no destaca precisamente por su inteligencia cuando es pequeño, pues en la vida real deciros que pertenece a la organización Mensa, que es esa organización de superdotados, desde que tenía 4 años de edad. O sea que...
Sí, de hecho, creo
ojito
que,
con Luke, ¿eh?
Que entró en la universidad con 3 años de antelación o algo así.
Sí, es un máquina.
Pues en la serie que hace todo lo contrario, absolutamente. Bueno,
decir también... Curiosidades. No, perdona.
Dale.
Decir también que Modern Family es la primera producción de ABC que ganó un Emmy a la mejor serie de humor después de 22 años de sequía para la cadena en ese género. Y decir que la anterior que lo había conseguido era Aquellos Maravillosos Años. Y nunca mejor dicho, lo de Aquellos Maravillosos Años,
bueno,
para ABC.
Mucho más de humor.
Nuestra banda sonora de despedida,
correcto,
por cierto.
Mucho más de humor Modern Family que Aquellos Maravillosos Años.
Aparte,
Aquellos Maravillosos Años era un dramón, hay que decirlo.
Era la precuela de Cuéntame.
La precuela de Cuéntame.
Bueno, comentar ya por último, pues que tiene gran éxito de público y crítica en sus 6 temporadas, pues para iros poniendo un poco de antecedentes a los que vais a puntuar, deciros que en IMDb tiene una nota de 8,7 sobre 10, que está muy bien, y sí, dime, Antonio.
Nada, sí, era para comentar antes de irnos a la siguiente sección, como dices, que tiene una gran nota, que sobre todo va increciendo, como comentabas, que la serie está mejor puntuada cuanto más cuanto más actuales son los capítulos, sobre todo motivada por la gran evolución que tiene de los personajes.
Justo.
Yo creo
lo saben mejorar muy bien,
saben ir sobre, es muy complicado aparte trabajar con tantos niños que llegan a edades ya no tan fáciles. Sí. Y para mí la evolución de los personajes, sobre todo lo de los niños, se nota muchísimo y está muy logrado.
Para mí la temporada más floja es con diferencia la primera.
La primera,
eso
sí,
dice
sí.
Mucho de una serie.
Suele pasar, ¿no? La primera, en la segunda y la tercera temporadas de la serie se consolida.
Pero en una de humor, sí. Ya hay que empezar potente para que enganche, porque son series que cada capítulo es un procedimental,
sí,
es una realidad.
Yo vi la primera y, bueno, sí, estaba bien y tal, pero me enganchó por lo cortita que era, porque claro. Se ve fresca. Pero a partir de la segunda ya fue un puro vicio. Bueno, comentar sobre esto, la cantidad de premios que tiene, para que os hagáis una idea, en solo 5 temporadas, pues ha estado nominada a 44 Emmys, ganó 17, y destacan el de Mejor Serie de Comedia, los 5 años seguidos que se emitió desde que empezó, de 2009 a 2014, siendo la primera serie que consiguió el premio en su primer año de emisión, que sí que es curioso.
Es difícil,
y luego, como es una serie coral de muchos actores, pues está nominada siempre a los actores de reparto, y el masculino lo ha ganado pues de 2009 a 2014 con la excepción de 2013 que no lo ganó, y en el femenino pues de 2009, 10, 11 y 12 lo ganó, pero es curioso porque siempre estuvieron nominadas las dos y siempre se lo ganó Claire a la gran
Sofía Vergara.
Bueno, también 12 Globos de Oro.
¿Y esos no los ganó Sofía Vergara?
No, los Globos de Oro ya...
Ya los lleva puesto.
Ganaron uno a la mejor serie o comedia musical en 2011 y los dos de Sofía Vergara. Y luego, bueno, 17 del Sindicato de Actores, o sea que tiene muchísimo premio. Y yo creo que ya es el momento de ir valorando, ¿no?
Pero ahora que hablamos de Sofía Vergara, hay algo malo en la serie en español, que son las coñas con el idioma.
Sí, se claro.
Pierden,
sí,
totalmente.
No tiene tanta gracia. Sí. ¿No? Porque ya metes español, sí, sí.
Español
inglés,
con español.
Bueno, vamos rápidamente enseguida con la crítica de spoiler. Un titular, un mini titular, dadme cada uno y una nota. Una nota, venga, va, rápido, rápido. Empezamos por Samu.
Pues a mí es, junto con Big Bang Theory, las dos únicas comedias que me enganchan hasta no perderme ni un capítulo. Yo le pongo un 10.
10 de Samu, Víctor Grande.
Yo, de lo poco que he visto, de momento no me ha enganchado. Le pongo un 7 escaso.
Un 7.
Para mí es un 9 porque es mi segunda comedia favorita después de The Office.
Bueno, y yo le voy a poner un 8. Un 8, porque yo creo que es de 8. Es de 8.
Sí.
Es de 8.
Bueno, sí,
pues hacemos la suma. La suma. Es 10 más 7 más 9 más 8.
9, 8, 17, 24, 34 entre 4. Son 9 por 4, 36.
Un 8 y medio. 8
y medio. 8 y medio. 8 y medio. Tenemos también nuestras notas en las redes sociales. Nos pone nuestra compañera Bea, que le da un 8. Nos pone nuestro compañero Mariano, que le da un 8,5. Y nos pone nuestro compañero Chema, el hombre community manager, que hoy no pude estar aquí, le da un 6. Sí. Eso suma 8 más 8,5 más 6. Quedan menos de 7, eso, ¿eh?
No. El 6 se compensa con el 8, es un 7. El 6 y medio. Nos vamos a un
7,75.
Más el 8 y medio, le damos el 8.
Le damos el 8. Aquí en Spoiler le damos el 8 a Mother Family. Vamos con la despedida.
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black,
el programa triunfador de los últimos premios Emmy
y también de los Grammy, qué caray.
What would you do if I sang out of tune? 10 menos 5 de la noche de este jueves maravilloso, la radio en Quack FM, escuchando Spoiler con nuestros amigos de las series, nuestros serial lovers. Es el momento de la despedida. Siempre nos entristece tener que abandonaros, pero solo será por una semana. La semana que viene volveremos. Tenemos información ya de la serie de la semana que viene. ¿Sabemos algo?
Northern Exposure. A ver si sabéis la traducción al español, los oyentes.
A ver si lo sabéis.
No decimos nada.
No decimos nada. Lo dejamos ahí.
Que si son serial lovers,
Son serial lovers, lo tienen que saber. Antonio Fra, un eterno placer.
Un placer haber hecho Modern Family en Little Family.
En Little Family. Samuka, un eterno placer.
Igual, no podría despedirme mejor que Antonio, así que simplemente darle las gracias a Víctor, porque nosotros hacemos como el Madrid. Nosotros sentamos a Casillas y suplentes igual de bueno.
Víctor Grande, gracias por el esfuerzo, como dice Samu, un eterno placer.
Un eterno placer también y un saludo eterno también a Alex, qué currazo que tiene aquí detrás de los controles de Spoiler, un programa que no se produce solo.
Bueno, nos despedimos, la semana que viene nos vemos aquí a las 9 los jueves en Quack FM. Un besito.
Ay, qué bonito.
I can tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I-